Hay realidades que están delante de nuestros ojos, pero que no siempre queremos mirar. ¿Cuánto puede seguir creciendo una sociedad en un planeta con recursos limitados? ¿Las energías renovables podrán sostener el nivel de consumo actual? ¿Y qué lugar tendrán las comunidades, la producción local y nuestra forma de vivir en el futuro? El ecólogo, investigador y docente Mauricio Lima visitó La Paloma y dialogó con nuestro corresponsal Marcos Molina.
Desde hace dos siglos, buena parte de nuestra idea de progreso estuvo asociada a una palabra: crecer. Crecer económicamente, producir más, consumir más, trasladarnos más rápido y disponer cada vez de mayor cantidad de energía. Pero existe otra mirada, la que recuerda que vivimos dentro de un sistema con límites físicos, energéticos y ambientales. Mauricio Lima es ecólogo, investigador, doctor en ciencias biológicas, docente universitario y estudioso de la dinámica de las poblaciones. Llegó a La Paloma para participar de una charla sobre tiempo, energía y los límites del crecimiento, organizada por Costa Viva, Rocha. Y aprovechamos su presencia para conversar sobre el futuro que, según sostiene, no está tan lejos como muchas veces imaginamos. Comenzamos por el principio. ¿Puede algo crecer para siempre? Estamos acostumbrados a escuchar que para mejorar hay que crecer. Pero Mauricio Lima propone mirar el problema desde las leyes de la naturaleza. Cada sociedad necesita energía y materiales para funcionar. Los toma del ambiente y al mismo tiempo devuelve residuos y contaminación. Por eso, para Lima, hablar de crecimiento ilimitado dentro de un planeta limitado contiene una contradicción fundamental.
Parte de mi tema de investigación, yo soy un dinamicista de poblaciones, siempre me interesó entender por qué el tamaño de las poblaciones en general de mucho tipo de organismos, en los últimos 20 años estoy más enfocado a seres humanos, se expanden, se estabilizan y colapsan. Y de ahí el título, mucho de esa dinámica, de esa capacidad de crecer, estancarse, pero también colapsar, tiene que ver con los cambios, la termodinámica, la energía y obviamente la posibilidad de ser sustentables o no. Todo, nada puede crecer indefinidamente en este universo, regido por las leyes de la termodinámica. Siempre que algo se expande o crece, crece a costa de otro reservorio o gradiente de energía, de otro sistema. En el caso nuestro, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra población, crece a expensas, a costa del ambiente que nos rodea. Tomamos los recursos, la energía y los materiales de ese ambiente y vertemos nuestros desperdicios, desechos, nuestra entropía a ese ambiente. Por lo tanto, es una dinámica que está fuertemente limitada.
La afirmación es contundente. Tampoco pueden crecer indefinidamente la economía, el consumo de materiales, la utilización de energía o la población. Pero buena parte del enorme crecimiento de los últimos dos siglos tuvo un protagonista central, el petróleo. Y allí aparece la siguiente pregunta. ¿Alcanza con cambiar petróleo por renovables? Cuando pensamos en una transición energética, muchas veces imaginamos un reemplazo relativamente sencillo. Donde hoy tenemos petróleo, mañana tendremos energía solar, eólica o eléctrica. Mauricio Lima sostiene que la ecuación no funciona exactamente de esa manera. Las energías renovables serán fundamentales, afirma, pero difícilmente permitan mantener sin cambios el enorme consumo energético construido alrededor de los combustibles fósiles.
Creo que no, imposible. El petróleo tiene una densidad energética increíble. Ahí, si uno lo piensa un poco, ¿qué es lo que es el petróleo es luz solar transformada en enlace de carbono, básicamente en carne, en energía química, por los ecosistemas durante millones de años, a lo largo de millones de hectáreas, y dejados intactos debajo de la corteza terrestre, acumulándose lentamente para ser consumidos en menos de un siglo. Entonces, esa riqueza energética es stock, aparte es un stock, no es un flujo, no es comparable con lo que uno puede hacer con las renovables. Las renovables, sin lugar a dudas, es el futuro, pero nos lleva a un lugar de mucha más austeridad energética. Vamos a poder hacer muchas menos cosas con energía renovable.
Lima vuelve más adelante sobre este punto y utiliza ejemplos muy concretos. Un camión cargado, un barco o un avión ayudan a comprender la extraordinaria concentración energética que contienen los combustibles derivados del petróleo.
En un barril de petróleo tenés la capacidad, creo que es casi la energía que te rinden 100 personas trabajando durante 5 años. Es una densidad energética y es que está acumulada, tiene un valor calórico que cuando uno de las energías renovables son flujos, y son flujos que uno tiene que capturar y concentrar para poder usarlos para trabajo. Por lo tanto, el rendimiento energético de las renovables es más limitado comparado con el petróleo. Fíjate que vos tenés un camión con una carga pesadísima, que la movés con 100 litros de combustible de diésel. Eso tiene un peso, incluso una densidad energética, es un fluido, o sea, no pesa nada. Imagínate mover eso con una batería eléctrica, o con mover un avión, o mover un barco que transporta. El diésel es la sangre de nuestra civilización. O sea, sin diésel no podemos tener el transporte que tenemos, la distribución de alimentos y de materiales que se realiza a nivel global a lo largo de todo el mundo.
La transición energética entonces no significaría solamente cambiar una fuente por otra. Podría significar también consumir menos energía. Y si esto es así, la pregunta inevitable es cuándo comenzaríamos a sentir esos límites. Según Mauricio Lima, no hay que mirar demasiado lejos. Muchas veces trasladamos los grandes problemas ambientales a un futuro distante. 50 años, 100 años, las generaciones que vendrán. Lima pone el foco mucho más cerca. Sostiene que las tasas globales de crecimiento económico, energético y demográfico vienen mostrando señales de desaceleración desde hace décadas, al mismo tiempo que aumenta la presión sobre los sistemas naturales y el clima.
Si a mí me preguntan, el colapso ya comenzó. Ya el proceso de estancamiento ya está instalado desde hace 50, 60 años. Cuando uno mira las tasas de crecimiento globales de energía, economía y demográficas, vienen declinando, vienen estancándose desde 1970, 1980, 1960, a nivel global. A nivel global. Por lo tanto, es un proceso desencadenado y se va a ir acelerando. Yo creo que en las próximas décadas va a ser más difícil tener sociedades prósperas, con crecimiento económico, con producción, y porque aparte se está acelerando también la producción de entropía en la atmósfera, que es básicamente todos los desechos, en este caso de CO2 y gases invernaderos, que se están vertiendo a la atmósfera y están alterando la estabilidad climática.
¿Pero logra un planteo de estas características llegar a la gente? Mauricio dice encontrar algo interesante cuando recorre escuelas, organizaciones y comunidades. Muchas personas, sostiene, ya perciben que algo no encaja entre el discurso permanente del crecimiento y aquello que observan en su vida cotidiana.
Mi experiencia con las charlas que doy, yo estoy muy abierto a dar a conversar con la gente, es que la gente tiene un sentido mucho más agudo de lo que uno le parece. Lo que pasa es que estamos metidos en un sistema de producción que es muy difícil controlar. Va más allá de las decisiones individuales. Pero cuando uno habla con la gente y conversa y le cuenta datos y le muestra, a mucha gente le hace sentido. Lo que me ha pasado mucho con el libro de Austeridad o Barbarie, que cuando lo presento voy a lugares que me invitan, lugares, junta de vecinos, escuelas, mucha gente de muchas edades, ese mensaje le genera una, le da una visión que ellos resentían o la tenían intuitivamente, les daba una angustia, pero no sabían de dónde venía o por qué se sentían esa posibilidad de que las cosas no estaban tan bien como todos les dicen, como que hay que seguir creciendo y el país se va a poder desarrollar.
El diagnóstico puede parecer muy duro, pero queda una pregunta todavía más importante. Si efectivamente el futuro obliga a disponer de menos energía y menos materiales, ¿significa necesariamente vivir peor?
Mira, el futuro que viene es el futuro de cada vez menos. Es inevitable. Vamos hacia un futuro de cada vez menos personas, menos materialidad, menos energía, menos libertades de consumo. Y eso implica un desafío tremendo. ¿Que puede ser muy feo? Sí, puede ser muy feo y muy complicado. Pero también es una oportunidad para generar sociedades más solidarias, prácticas en el sentido profundo de la palabra, en los cuales las comunidades tengan la capacidad de decidir quién controla, distribuye la energía y cómo, qué se produce y qué no se produce, qué se desecha y qué no se deja, qué se conserva y qué no se conserva. Cómo se genera un sistema social y ecológico que sea duradero y que permita un vivir digno para la mayoría de gente posible, o una sociedad es una oportunidad.
Hablar de austeridad suele generar rechazo. La palabra puede asociarse inmediatamente con pérdida, sacrificio o retroceso. Pero Mauricio Lima plantea otra posibilidad. Si existen límites materiales inevitables, la discusión pasa a ser cómo administrarlos. ¿Quién decide qué producir, cómo utilizar la energía disponible, qué conservar y qué desechar? Y especialmente, ¿qué papel asumirán las comunidades?
Vamos a tener una vida, o el futuro es muy, es desastroso. No, ahí opera la agencia humana y opera la posibilidad de modificar la forma de navegar ese colapso. Yo no soy de los que piensa que la agencia humana, nuestra capacidad, creatividad, solidaridad, imaginación nos puede hacer de todo. No. Estamos en el mundo que vivimos.
No se trata entonces solamente de tecnología. También se trata de organización social, de prioridades y de recuperar prácticas que durante generaciones estuvieron mucho más cerca de nuestra vida cotidiana. Algo que en departamentos como Rocha adquiere una dimensión especialmente interesante. ¿Significa todo esto regresar a la sociedad anterior a la revolución industrial? Mauricio Lima dice que no. Hoy existen más de 8.000 millones de habitantes y una infraestructura global completamente diferente. Pero sí entiende que habrá prácticas del pasado que probablemente deberán recuperarse. Economías más cercanas, producción local, alimentos de estación, comunidades menos dependientes de enormes cadenas de transporte y abastecimiento.
Hay cosas que uno no puede volver a antes de la revolución industrial, porque antes de la revolución industrial éramos 1.000 millones de personas, 900 millones de personas en el planeta, ahora somos 8.000 millones de personas. Por lo tanto, si uno piensa en volver a esa forma de vida, con la cantidad de personas que hay, con la materialidad y la infraestructura que hay que mantener, es imposible. De todas formas, sí, hay cosas que vamos a tener que rescatar de ese tipo de forma de vida. Porque cuando no tengamos petróleo, o cuando el petróleo ya sea tan difícil de sacar, caro de extraer, que las compañías dejen de invertir en nuevos yacimientos, vamos a tener que pensar, reconstruir la forma en la cual producimos, vivimos, tipos de sociedades, tipos de economía. Hay cosas que vamos inevitablemente, me parece, a volver a las economías más locales, a la producción de alimentos locales, estacionales. Hay cosas que me parece que son inevitables.
Y cuando la conversación comenzó a acercarse más a Rocha, apareció una historia que cambió por unos minutos el tono de la entrevista. Porque Mauricio Lima no llegó a estas costas como un completo desconocido. Había estado aquí mucho antes y guarda una relación muy especial con Cabo Polonio. Detrás del investigador apareció también la memoria. Mauricio contó que durante varios años trabajó la actividad vinculada a los lobos marinos y pasó numerosos inviernos entre la Isla de Lobos y Cabo Polonio. Hablamos entonces de aquellos años, de sus recuerdos y de la gente de estas costas.
Yo tengo un historial muy personal con la paloma, pero sobre todo con Rocha y con el Cabo Polonio. Yo trabajé casi 10 años en el viejo Ilpe, en la lobería. O sea, yo pasaba mis inviernos en Cabo Polonio, en la faena de lobos marinos, así que...
¿Qué época?
En esas épocas, desde el 84 hasta el 92 casi. Así que pasé todos los inviernos entre Isla de Lobos y Cabo Polonio. Así que tengo mis recuerdos, mis amistades queridas de los loberos de Cabo Polonio o Balizas.
Y sobre el final le propusimos cambiar completamente la perspectiva. En lugar de preguntarle qué puede perder Rocha, quisimos preguntarle qué le gustaría encontrar si dentro de 20 años regresara a La Paloma o Cabo Polonio. ¿Qué paisaje, qué comunidad y qué forma quisiera ver más adelante?
Me gustaría encontrar comunidades solidarias, bien conectadas con el lugar con el cual están viviendo y en el cual están tomando decisiones para poder, obviamente, tener un buen vivir, que significa tener techo, casa, comida, trabajo, pero entendiendo los límites de ese lugar donde viven y con quién y de quiénes realmente dependen, quién son sus aliados, humanos y no humanos, y tener también la posibilidad de una vida digna, un techo digno.
A veces mirar hacia el futuro significa imaginar todo lo nuevo que puede llegar, y otras veces significa detenerse a observar aquello que no deberíamos perder. Mauricio Lima pasó por La Paloma y dejó preguntas incómodas sobre crecimiento, energía, consumo y ambiente. Pero también dejó otra imagen posible: comunidades más cercanas, más solidarias y conscientes del territorio del que dependen. Desde Rocha, Mirada País vuelve a poner el ojo sobre esas discusiones que muchas veces quedan fuera de nuestro campo de visión. Porque mirar un país también es mirar sus límites. Es observar de dónde venimos, reconocer dónde estamos y tratar de ver un poco más allá hacia dónde vamos. Hoy miramos el futuro desde La Paloma. En el próximo encuentro volveremos a abrir los ojos sobre otra historia de nuestro departamento. Esto fue Mirada País, otra forma de ver lo que tenemos delante.
Mirada País.